más frescas,
renovadas
y más juntas que nunca.
Volvemos para hablar de la vida y la fe,
como si estuviéramos tomando un café con amigas. ¿Te sumas? ¡Vamos juntas
y a la vida!
Hola, hola, ¿cómo estamos?
Hola.
Bienvenidas todas las chicas hermosas. ¿Cómo están?
Bien.
Aquí muy bien.
Oye, bien, Sabi.
¿Bien?
Sí.
Sí,
bien. Bien, qué bueno. Estamos comenzando otro episodio más, otro capítulo más de nuestro podcast. Y queremos saludarte, queremos darte la bienvenida, que te acomodes, que te instales ahí con tu cafecito. Y que estés donde estés escuchándonos, te unas y te sumas a nosotros en este saludo, porque aquí estamos todas juntas.
¡Y a la vida!
Oye, hoy día con un temazo.
Un temón.
A ver, cuenta.
Un temón que es para mí un temón triste, porque es una realidad mundial. Y es, ¿qué vemos las mujeres en otras mujeres? ¿Cómo nos miramos entre nosotras? ¿Tenemos cultura de honra? ¿Nos bendecimos? Wow. ¿Nos insegurizan otras mujeres?
Qué
¿Nos sentimos
tema.
Más amenazadas por mujeres que por hombres? ¿Soy yo una amenaza a otra mujer?
¡Soy yo!
¡Así, profunda!
¡Claro que sí!
¡Qué heavy! ¿Qué las hace sentir? Porque en el fondo la amenaza tiene que ver con una inseguridad.
Sí, totalmente.
Yo creo que
sí. ¿Qué nos hace sentir inseguras de otras mujeres?
Total.
Mira, las mujeres dicen que se sienten amenazadas cuando una avanza más que las otras.
¿En qué sentido?
En todo. Por
ejemplo, como triunfar, ha logrado más.
Ha logrado
más. Si estás en un trabajo, va subiendo de puesto. Si tienes un grupo de que son todas emprendedoras, si a una le va mejor que la otra, las demás se sienten amenazadas. Te cuestionas porque a otra le va bien y a otra mal. Si estás en el gimnasio y ves que una está más marcada que la otra, te empiezas a cuestionar, ¿y por qué a mí no me pasa? Y soy una gorda y bla, bla,
la
bla,
lista
bla.
Es realmente infinita.
Más allá, como
de
dice,
posibilidades. No, y seamos honestas, como quien no se ha sentido intimidada porque alguien, como dice tu punto, está más avanzada en cualquier ámbito.
Las mujeres son más exigentes una con otra.
Sí, real.
Somos muy exigentes entre nosotras.
Ahora, la actitud también que tenemos
frente a eso.
Porque si nos sabemos también victoriosas o más ganadoras que otras, ¿cuál es nuestra actitud con otras mujeres? Las miramos hacia abajo y les tiramos la mano para que lleguen al nivel que estamos nosotras, o las miramos para abajo con desprecio.
Exacto.
Qué power. Sí. Saben que yo ahora último me he tenido que enfrentar a varias mujeres power, harta gente que sabe, y sobre todo de perspectiva de género. Entonces igual es temáticas difíciles. Y lo que me ha ayudado un montón a pararme con confianza es decirme que soy hija de Dios.
Es que eso, sí,
eso
te ayuda.
Como, ¿saben qué? Yo me paro y digo, ¿sabes qué, Dios? No, esta situación no me va a opacar ni me va a hacer sentir menos porque yo tengo tu espíritu en mí, soy hija tuya y yo me entrego en este mismo momento a que mis palabras sean como ungidas por ti. Y eso ha sido un factor empoderador súper importante.
El verdadero real que siento.
La identidad. O sea, es que saber quién eres tú. Yo creo, yo siempre le he enseñado eso a mi hija. Si tú sabes quién eres tú, primero en Dios, eso siempre lo tienes que tener claro. Y eso es intransable, porque Dios así lo dijo. Pero también tienes que saber quién eres tú como mujer, como persona, quién eres tú en la sociedad. Eso es clave para que tú te puedas enfrentar.
Y otro punto que también es bueno tener claro, porque el discurso suena bonito, pero a la práctica es difícil. No es fácil, chicas. No es fácil pararse y decir, yo soy hija de Dios y voy a la vida. O sea, en el discurso es bonito, pero en lo más íntimo tuyo cuesta mucho llevarlo a la práctica. Y también es bueno entender cuáles son nuestras debilidades y que hay otra mujer que va a hacer algo mucho, mucho mejor que tú. Hay algo en que hay otra mujer que es mejor que tú siempre.
O sea, siempre hay alguien que es mejor y hay alguien que es peor.
Por supuesto, y hay que tenerlo claro.
Hay un proverbio, no, mentira, esto no es un proverbio, una frase, herejina, que dice, mentirosa. el cuando la luna brilla, no se pregunta que por qué el sol brilla más lindo, sino que tanto la luna como el sol tienen un brillo particular. Un proverbio chino, ¿sí? Porque la Biblia no está.
Es lo más probable.
Pero lo encuentro bien bonito porque, claro, uno de repente se compara o cuestiona su belleza, su capacidad, su inteligencia, porque ve a otra y nada que ver.
Ya, pero seamos súper honestos. Si eso pasa porque... Y siempre llego a lo mismo porque también tenemos que ser conscientes del sistema en el que estamos insertos. Si, mira, nosotros estamos metidos en un sistema de creencias también. Y por eso es que el decir que somos hijas de Dios, el conocer nuestra identidad real, quiebra esquemas y hace que caminemos mejor por la vida. Porque salimos de un sistema del que en verdad no somos parte, ¿cachai?
Claro. Igual como mujeres tenemos esa pega de no perpetuar este sistema porque sí. Si en nuestras juntas... cristianas o no cristianas, somos medias pesadas con nosotras mismas. O sea, está nosotros la pega de ser más, no sé, po, amigable pega, con sí. El tema de mujeres, de ser mujeres.
Hay harta pega en
eso. Me gusta mi discurso. Cambiemos, chiquilla.
Oye, ¿cómo se llamaba este cantante? Porque yo soy re mala para el inglés. Bob, el que usaba estas trenzas.
¿Dylan?
No, Bob Marley.
Ya.
No woman no cry.
Qué importante lo que estaba... es que la identidad para mí es clave. Más allá de que... Y que tenemos que aplicarla. Una vez a él le preguntaron qué es lo que era para él una mujer perfecta. Y él da una respuesta tan interesante que dice, ¿qué importa si la luna es imperfecta? Si la tierra es imperfecta. Entonces, lo que decía la Karin, ¿por qué exigimos tanta perfección?
Más por Marley en esta tierra.
Sí,
o sea, a nosotros.
O sea, yo creo que lo que dijo la Ceci... la actitud con la que me voy a enfrentar, porque efectivamente me voy a encontrar con mujeres que son bacanes, pero como dijo la Cecilia, le tiro la mano y la bajo, no, yo creo que cuando me encuentro frente a ella, yo algo puedo aprender de esa persona, hay algo que yo puedo corregir en mí, yo siempre lo veo así, cuando veo a una mujer bacán.
Sí, ahora igual espiritualmente hay un tema que se remonta a la caída de Adán y Eva, sí. Y hay un tema de más profundo respecto a eso. De hecho, las mujeres hemos sido muy atacadas en cuanto a nuestra belleza y nuestro valor.
Claro.
Precisamente por lo mismo. Pero creo que, claro, como dice la Patti, en la identidad está todo. Y el problema es dónde estamos encontrando nuestra identidad como mujeres hoy día. ¿Qué dictamina qué soy como mujer? Y lo dictamina mucho el qué hago, cuánto sé, cuánto, por ejemplo, avanzo en un año.
¿A quién miras?
Claro, como quién es mi referente. El tema de referente versus competencia. O sea, es una tremenda diferencia en ese aspecto. Y yo creo que en las mujeres, también pensando en la historia que hemos tenido como género al final, se ha formado mucho el tema de la competitividad, lamentablemente. Y creo que eso es algo que hoy día necesitamos bajarle un cambio, chicas, como...
Claro, después de Barbie lo veo como un poco difícil, vamos a bajar un cambio.
Sin spoiler, que no la he visto.
Es que mira, tú diste en algo clave que a mí me gusta, que la competitividad es una cosa, pero otra cosa es que yo desarrolle competencias y que tú tienes competencias distintas. Entonces, por eso yo te digo que cuando tú mal entiendes las cosas, obvio que te vas a ver enfrentado a esto.
Claro.
Ahora, no te digo que esto es instantáneo, es un proceso de vida. Pero tú tienes competencias.
Totalmente.
Pero no estoy compitiendo contigo.
Y a veces las competencias que tenemos las disfrazamos porque no sabemos que tenemos competencias, entonces las disfrazamos en qué. En mostrar algo que no somos en el fondo.
También hay que tener claridad.
O ser triste y no saber por qué.
Claro.
O no, es que la verdad que estoy pasando por un proceso y estoy hoy día con un trastorno asocial, entonces no estoy medicada, estoy con una terapia, estoy con psicóloga porque no quiero tener, no quiero encontrarme en grupos de gente y todo, y probablemente puede ser que te sientas amenazada por el resto, por tu entorno.
Sí, yo creo que sí, y más considerando hoy en la actualidad, mira, las redes sociales, lo hemos hablado varias veces, son muy buenas. Si la sabemos usar, pero hay gente que está viviendo, como decía un psiquiatra, la historia de otros y no vive. Entonces hoy día la gente espera que alguien luzca un outfit para vestirse ella, y eso yo lo encuentro atroz. O sea, yo recurro a la ayuda, yo digo, a ver, ¿con qué combinará este color? Pero otra cosa es que esté esperando cómo se viste la Raquel Argandoña para vestirme yo, po. O sea, cambia la cosa. O sea, yo la admiro a ella, la admiro en su elegancia, la admiro, pucha, quisiera llegar a su edad, sí, obvio. Pero no estoy esperando para que me des las directrices para.
Ahora, uno no está en la vida caminando pensando que se va a sentir amenazada por alguien. O sea, exacto, son cosas que aparecen y tú reaccionas, ¿cachai? Sí. Entras a un grupo y de repente te topas con una mujer que algo te provoca que tú te chupáis o que te pones insegura o reaccionas siendo pesada, indiferente. Tantas reacciones que tiene el tema de...
Y que las mujeres somos evidentes. Somos complejas, además. Somos evidentes.
Exacto. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo uno aborda en estas reacciones que de repente te aparecen el poder controlar la inseguridad o controlar lo que te provoca otra mujer sin caer, no sé, pues que de repente
aprendiendo
uno,
a admirar a la otra persona. Sí,
es un cambio de mente.
En lo bueno que hace. Sí. O sea, miren, aquí nosotros somos un vivo ejemplo de eso. No digo que seamos perfectas, pero pero nosotros somos cinco mujeres distintas, muy distintas, y que en cada área en que nos desarrollamos, igual somos bacanes. Pero sin embargo, nosotros nos sabemos reconocer. Yo sé reconocer autoridad espiritual, sabiduría en la Ceci, yo la veo a ella, pero también reconozco algunas cosas que son debilidad en ella, ¿me entiendes? Porque eso es natural, porque así somos. Si tiene que ver con eso, cuando...
This is us.
Claro, tiene que ver con eso, tiene que ver con que la otra mujer sufre en la mañana con taparse las ojeras igual que tú, llora en su semana que está con su visita mensual, ¿me entiendes? O sea, hay cosas que nos hacen que somos todas iguales. En algunas cosas nos destacamos una más que otra, pero todas nos destacamos en algo.
Sí.
Y todas tenemos debilidades en cosas.
¿Sabes qué? Una cosa que me ha ayudado a no sentirme así como atacada, viéndolo desde el punto de vista espiritual, es que Dios no tiene acepción de personas. Cuando yo entendí eso, eso cambió mi estructura, porque antes yo veía mujeres como esta es mejor que tú, esta mejor que yo, pero después yo me di cuenta que no, porque Dios no te ve a ti mejor que a la Karin.
Tiene hijos favoritos.
Exacto. No. Y ese, ahora nosotros de repente decimos, nos sentimos favoritos. Yo antes cuando escuchaba eso, yo decía, yo no me siento favorita. Después empecé a cachar que eso es una frase nuestra. Dios no tiene hijos favoritos. Entonces, ¿por qué yo voy a tener esta cosa de exigirle a la otra? O sea, yo digo, yo igual tengo que aprenderla a mirar como me gusta que me miren a mí, po. A mí no me gusta que alguien me mire, que yo entre y diga, ay, la Pati con los zapatos que anda con la... No me interesa, pero tampoco me gusta hacer eso con otras personas, po. Entonces, te miro como me gusta que tú me mires.
Exacto.
Yo creo que eso, para mí, por lo menos, es importante. Y ahora, lo que dice Karin, sí, nosotros tenemos que desarrollar honra y reconocimiento. Y no hay nada de malo. Al contrario, yo creo que si nosotros somos capaces de ver la grandeza que tienen otras mujeres, nosotros vamos a crecer. Yo siempre lo he visto así.
Ahora, igual entender algo que dijo el amigo que me quedó dando vueltas y es tan importante, y en algún momento, en varios capítulos hemos llegado a esto. Tú reaccionas y esa reacción tiene una raíz. Tiene una raíz. Entonces, el proceso de dejar de compararte, de honrar, de todo eso es un proceso que requiere conocerte a ti misma y entender dónde está la herida también. O sea, si por ejemplo, yo soy una persona muy insegura, ya, por la vida, probablemente en mi infancia me dijeron que hacía todo mal.
Claro.
Si yo veo a la otra como una competencia, probablemente en mi infancia me compararon con otra persona. ¿Me entiendes? Entonces, no podemos hacer un cambio de mente si no vamos a la raíz de las cosas. Y en nuestro caso, que conocemos a Dios, y esta es una invitación también abierta para, incluso si estás recién empezando o si quieres ir más profundo, a Dios le interesa sanar tu corazón. A Dios le interesa decirte el porqué de las cosas, porque somos súper duras. Cuando nos damos cuenta, somos súper duras con nosotras mismas. Pucha, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué si me siento así? ¿Cachai? Y te cuestionas y te cuestionas, pero te has dado la oportunidad de entender por qué tienes un patrón de conducta que proviene de una situación anterior parecida, similar o incluso que te hace ponerte el parche segurita antes de la herida, como también tener esa capacidad de amarte a ti misma y preguntarte eso.
Sí, creo que tu punto es súper importante, porque si hacemos el ejercicio previo, una vez que nos enfrentemos a esas situaciones que involuntarias que pasan, yo creo que vas a tener más como herramientas para cuando te veas enfrentada a eso de como chupá, ¿cachai? El poder soltarlo, po, como no darle...
Eso yo creo que es súper importante, porque siempre nos pasa. Y tiene que ver con aquellas cosas que están dormidas en nosotros, a veces sanadas, pero también hay quietas, y que de repente aparecen, y es trabajo nuestro decidir tomarlo o soltarlo. Entonces, claro, cuando nos hacemos conscientes de esto, no dejamos que nos afecte más de lo que debería. Porque a veces no tiene que ver con la mirada o con la forma de otro, sino con cómo nosotros nos percibimos también, porque a veces nadie nos está diciendo nada y nosotros nos estamos pasando en medio rollo.
Claro.
Sí, sí, totalmente.
Mira, quiero agregar algo a lo que dijo la Micole. Es importante la valoración que tú le vas a dar a esa percepción.
Eso.
Porque a veces, como dijo Ceci, tiene que ver únicamente con tus heridas y con tu historia.
Por ejemplo, si tú tienes serios problemas, por ejemplo, para escoger tu outfit en la mañana, y te demoras y no lo encuentras, no encuentras nunca así como con el que te sientes cómodo para salir, pregúntate cuántos días me han criticado mi ropa, mi outfit.
Claro.
Y probablemente nunca. Pero mira, uno sale predispuesta así como, ya, si me pongo este pantalón, no, van a mirar mal este pantalón. Si me pongo, ¿me entiendes? Y probablemente nunca nadie te ha dicho que te queda mal la chaqueta y tú te la dejaste de colocar. Wow. Eso por un lado. Y otra que quería decir cortito es que estos procesos de entender cómo estamos y que nos sentimos amenazadas, o cuando aparecen estas cosas que tenemos de pronto dormidas, como decía la Ceci, sugiero que siempre tratemos de estar acompañados en estos procesos, porque solas no tenemos las herramientas siempre. Entonces, si puedes acompañarte con un profesional o con algún consejero o con alguien de tu iglesia local o aquí de la comunidad Viña, yo te sugiero que te dejes acompañar en este proceso por alguien. Va a ser más simple, va a ser más sencillo avanzar en esta área.
Sí. Me gustaría pensar y preguntarles, en verdad, del otro lado de la vereda de esta situación, como cuando uno percibe en otras un cierto rechazo, ya sea por una mirada, un comentario explícito, una percepción. Porque creo que igual es súper delicada la línea de pasarse el rollo una, porque una mujer, no sé, yo soy súper pasar rollo, como, ¿serio? Sí, como me hago una película al tiro por una mirada, ¿cachai?
Claro.
Y una vez lo hablé con mi Lela, mi abuelita, y mi Lela me marcó la cancha, me dijo, pero es que ¿por qué le estoy dando poder a un rollo? O sea, tú no tenés ninguna... Si no fue explícito, por ejemplo, y una mirada te desarmó completamente. Hola, yo. Así yo. ¿Qué piensa de mí? ¿Qué problema tendrá? ¿Qué le habré dicho? ¿Cómo le habré mirado? Que a mí me pasa mucho. Tampoco soy yo la dueña de esa mirada. No me puedo hacer cargo o comerme algo que está en mi imaginario y quedármelo para mí. Creo que es darle poder, como decía la Patita, a la reacción, como a ese momento que... puede ni siquiera ser tan cierto como mi mente me lo hace creer.
Me pasa que cuando tengo esa percepción de que, oye, esta, ¿por qué me miro así o otra? Rápidamente empiezo a así decir, a ver, ¿cuántas veces yo me junto con ella? ¿Cómo me relaciono? ¿Qué problema he tenido? Entonces yo digo, no, nada, chao, descarte, el problema de ella. Al tiro para no, porque si no empiezo... A enrollarme. Sí. Entonces yo digo, pero si ni siquiera me conoce, no ha hablado nunca conmigo, es problema de ella. Y últimamente he estado estudiando mucho, se habla mucho de la ley del espejo, y que es súper clara todas esas situaciones, porque el problema es exclusivamente de ella a veces, y otras es mío, pero yo lo tengo que identificar.
Pero algunas veces podemos ser amenaza sin darnos cuenta.
Sí, nuestros gestos, nuestras formas de ser.
Podemos ser amenaza sin darnos cuenta y podemos causarle a otro quizás lo que estamos, lo que yo siento. Por ejemplo, si yo me siento amenazada con una mujer X, puede que yo en algún momento de la vida igual esté provocando eso. Sí. Entonces, y que eso va a ser válido.
Se da mucho con la gente extrovertida. Yo siempre me he observado eso. Yo soy bastante extrovertida y he tenido que aprender eso que dice la Cari. Muchas veces tú vienes llegando, hay un grupo y la gente está conversando y paz, tú irrumpes. Eso cae mal. O sea, para mí es un tema de respeto, de amabilidad. Entonces yo creo que esos pequeños detalles de repente la gente nos juzga mal, po. Entonces yo creo que la prudencia, el estar respetando al que está antes que, o sea, a mí me da lata, por ejemplo, si estoy en una fila en un banco y porque el ejecutivo conoce al otro, lo pasa a 5 o 10 puestos. Esos son cosas que caen mal, po. Si la otra persona también, su tiempo es valioso. Entonces yo creo que por ahí de repente tenemos que igual nosotros aprender así como lo plantea la Karin. ¿Qué estoy haciendo yo para que el otro se incomode? Yo siempre me pregunto eso.
Claro, porque si tú te sientes amenazado de repente con mujeres muy sábelo todo, tú tienes que evitar ser igual para no amenazar a otra.
Sí.
¿Cachai? O sea, si tú te sientes amenazada con una mujer que es avasalladora, tú tienes que evitarlo, ser para no causar y generar en otra esta sensación de menoscabo. Si en el fondo esa es la amenaza. La amenaza es como, soy súper inferior. Yo les decía fuera de micrófono a las chiquillas que yo lo veo mucho en el gimnasio. Yo veo mucho cómo las mujeres se sienten amenazadas con aquella que tiene calugas y que tiene los bíceps marcados. Y se sienten amenazadas. Amenazadas, así como... casi como no te presto la mancuerna, me
se
la
convierte en la enemiga.
Claro, y las miran con rabia, las miran con desprecio. O si hay amigas y llega una chica estupenda, pero a mí me da risa, chicas, yo voy a transparentar aquí, porque de pronto veo cuchuchear a dos señoras de 45, 50 años, con un cuerpo de 45, 50 años, no digo que sea mal tu cuerpo, pero si viene una chiquita de 20, toda tonificada, o sea, yo a las 20 igual estaba toda tonificada.
Colágeno, chicas.
Bueno, en realidad no, porque ya tiene un hijo, pero en fin, a los 20 todo el mundo está tonificado, sí. Entonces, y que más encima se pongan a cuchuchear entre ellas, y la miren y se rían, y cuando camina, porque las chicas hoy usan unas calzas que son bastante atrevidas, dijo la vieja. Entonces pasan con sus calzas todas ajustadas, linda, y marcando bien los glúteos y los oblicuos y la cadera y no sé qué. Y estas señoras así como, ¡ay! Mírale cómo se le queda la cosa. Entonces, ¿por qué, mujer?
Cuando que se ve estupenda.
Y la chica se ve estupenda. Y yo me miro y digo, oh, pensar que yo a los 20 fui así, ¿cachai? ¿Por qué tener este nivel de competitividad tan absurda? Porque a los 50 tú no puedes tener un cuerpo de 20. Quisiera uno tenerlo, pero no se puede.
Claro.
¿Me cacháis? Sí. O sea, hay gallas que son unas psicólogas expertas que hablan, te dan vuelta los temas, y aleluya por ella, y bien, y qué alegría escucharlas.
Sí, yo creo que igual, como que uno se tiene que poner en su contexto, en su realidad, en su... O sea, también te tenés que aterrizar.
Pero lógico.
¿Cachai? Te tenés que aterrizar y necesitáis también cables a tierra. Creo que tienes que empezar a sentirte cómoda en tu propia piel, con tu personalidad.
Sentirte cómoda contigo.
Contigo misma. Y si soy extrovertida, bueno, lo soy. Pregúntate, o sea, hay cosas, mira, hay actitudes que nosotros tenemos que claramente buscan tener aprobación de los demás. Sí. O llamar la atención, o sí. Hay actitudes así y todas las hemos tenido.
Y algunas que son muy inconscientes.
Son súper, la mayoría son muy inconscientes, chicas, sí. Y es por lo que hablábamos hace súper poco. Sí. Entonces, creo que sencillamente necesitamos también ser honestas con nosotras, analizarnos. Pucha, Dios nos dio la capacidad de pensar y de autoanalizarnos, ocupémosla. Porque esa la tenemos todas.
Como dijo alguien, respete para que la respete.
Y este querernos nosotras. Sabes tú que lo hemos hablado tantas veces y uno también a lo largo de su vida lo ha visto. Pero por Dios, qué cuesta quererse, ¿ah?
Sí.
No es tan fácil. Porque en el fondo es como, me tengo que aceptar con estas orejas que no me gustan o con este pelo que no sé. Pero cuesta tanto.
Sí. Deja de darle cabida a ese diálogo y narrativa como que no eres suficiente, que tu cuerpo no da. O sea, me gusta que dice la YAE, como estar cómoda en tu propia piel, porque nadie más lo puede hacer por ti. ¿Qué vaya a pasar 5, 6, 10 años más incómoda por quién eres? ¿En serio, amiga?
No. Pasar tu vida en esas
pasar
condiciones.
Pasar tu vida enrollada.
Tomando en cuenta que a nadie
no
le
es amenazada. ¿Sí? Exacto. A nadie más le afecta. O sea, esto es algo tan interno que no. Yo te digo que no sigas creyendo esa mentira, no te sigas comiendo ese cuento. Siéntete cómoda como Dios te creó. Y mira a las otras con respeto, con admiración. Pero no son tu competencia, no son ni más ni menos que tú. O sea, no eres la víctima de tu vida. Y como, no sé qué onda, me la estoy dando aquí de medio coacheando, pero yo creo que eso como que me da rabia que nos sigamos creyendo un cuento que no nos pertenece. O sea, no, adiós, cierra la puerta, bye, se fue.
Y además con todo este tema que queremos tanta lucha por el empoderamiento de la mujer, tanta lucha por esto, entonces tenemos que empezar por nosotras.
Te encuentro toda la razón, porque creo que las mujeres somos tremendamente macabras entre género. Y después rasgamos vestiduras cuando vemos alguna injusticia de los hombres a las mujeres. Las mujeres podemos ser aún más injustas.
Totalmente.
Bueno, creo que este tema da para mucho. Creo que pudiéramos hacer varios episodios más con respecto a esto, porque las mujeres somos complejas, las mujeres hemos crecido con este chip de que la que está al lado es tu enemiga y que tienes que ponerle la pata encima, y que porque también en la casa se pasa esto, que de pronto las madres se ponen a pelar a la vecina por cómo salió y tienes a una hija de un año hasta arriba que va creciendo con esto metido en la cabeza, ¿cachai? Entonces, si nosotros no cambiamos el discurso, no podemos pedirle a las nuevas generaciones que lo hagan. Bueno. Mujeres empoderadas en Dios, porque ese es el mejor empoderamiento, el más puro, el más sincero, el más honesto. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Y aprende a validar a las otras, aprende a admirarlas, saca lo bueno de las demás y deja de escuchar ese discurso mental mentiroso que no te ha dejado avanzar. A ti te tiene que importar lo que piensa Dios de ti y lo que piensas tú de ti.
Mírate con amor, como
y mírate con amor, como decía el clóset de Julieta. Bellas de Dios, nos escuchamos, nos vemos el próximo jueves. Aquí ha terminado un episodio más. Estamos todas juntas.
¡Ya la vida!